Hola, bienvenidos a Liberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Estoy muerto de risa porque llevamos como 5 minutos de episodio y se dejó de grabar. Así que, bueno, bienvenidos a un episodio más de Liberando, después de un par de semanas de no grabar. Estamos de vuelta. Les recordamos, estamos en media pandemia del COVID. Así que hemos sufrido y estamos sufriendo todas las restricciones que ha impuesto el gobierno para detener la pandemia, según ellos. Así que hemos tenido bastante material para conversar. Pero hoy, en específico, vamos a conversar un tema que no tiene 100% de relación con el gobierno, sino que vamos a centrar un poco la atención en los liberales, pero sobre todo y específicamente en los liberales políticos. O mejor dicho, los políticos que aspiran al poder político, valga la redundancia, y se autodenominan liberales. Por supuesto, con fines electorales y con fines de mercadotecnia. Y vamos a estar comentando esto, perdón, a raíz de ciertas iniciativas o ciertas opiniones que han salido de estos liberales y de sus partidos, que generalmente son ellos y un par de personas más, y que hemos estado comentando hace unos días en Twitter. Y bueno, vamos a hablar de esto hoy. Nos acompañan, como siempre, don Rodolfo y don Adrián. ¿Qué tal, maes? ¿Cómo están? ¿Puro vida?
Bien. Por dicha, hoy no tenía restricción para operar vehículos, pero me preocupa las restricciones nuevas que pueden involucrar pijamas y tipos de mascarilla.
Tengo un déjà vu.
Yo estoy seguro que Molina eliminó la grabación pasada porque yo había hecho un chiste de suicidio, pero escuchando canciones de los Muppets para escuchando las canciones de los Muppets para poder seguir adelante, mae. Lo único que me da esperar es en estos tiempos oscuros.
Muy bien.
Y si ustedes
Molina, quieren no me censure, Molina, no me censure.
Si ustedes quieren tener esperanza, no escuchen este episodio, no escuchen a Adrián específicamente y sobre todo no entren a Twitter, que ha estado fatal estos días, porque bueno, hay gente que insiste en defender lo indefendible, y con indefendible me refiero a todas estas restricciones estúpidas.
Al Estado. Hoy hay un pleito gigantesco por la gente que pues había puesto que no había que usar máscara a menos de que uno fuera doctor o enfermera o que trabajara en un hospital, y ahora toda la gente que estaba diciendo eso está hablando de la importancia de las máscaras, porque nada más repiten lo que sea las mascarillas, o sea, nada más repiten lo que sea que diga el Estado en cualquiera de sus momentos, aunque sea contradictorio entre sí. Son como magistrados de la Sala Constitucional.
Es que ellos, el Estado, son los que saben más, son los doctores, son los expertos, son la autoridad. ¿No queda más?
A mí me preocupa Molina.
No, todos nos preocupa Molina.
Es un peligro para sí, para otros.
Todos somos un peligro, mae. Todos somos un peligro. No es que usted pueda estar expeliendo de su boca partículas letales.
¿Ustedes imaginan lo triste que debe ser en este momento, mae, Karaoke 88?
Mae, sí.
Nunca más va a volver a ser lo mismo, mae.
¿Ah? Y yo me pregunto, Adrián, cuando usted escucha canciones de las Muppets, ¿las canta? Porque eso es a veces muy peligroso, ¿verdad?
Especialmente cuando voy en el carro. Entonces, para no atropellar gente, mae, últimamente he decidido ir cantando canciones de los Muppets. Entonces, si veo un mae que anda como manejando como loco en un carro blanco grande, cantando canciones de los Muppets, está a punto de tener un cuadro de psicótico.
Mientras dando un peluche de Elmo sin ojos en el carro, estuvo bien.
Un día estos me vieron con unos kayaks en el back del carro, entonces. si anda un mae en un carro blanco grande cantando canciones de los Muppets, quítese del camino.
Adrián, por favor, salga un día de su casa en kayak a ver qué le dice la policía de tránsito. Pero así se pone en la calle.
Estoy esperando que en el callo de Bichosa, que es grandísimo. Estoy esperando que llueva para que me lleve puta. Kayak en el río o cloro.
La restricción no aplica a los kayaks. Exacto. Pero bueno, a lo que vinimos, porque si no, Rolfo termina de perder la grabación. No, la última vez, a los que nos escucharon, y si no nos escucharon, escuchen el último episodio. Yo les estaba comentando que había visto varios temas ahí en Twitter y que quería comentarlos en el episodio para analizarlos entre nosotros y, por supuesto, con ustedes que nos escuchan. Y uno de esos temitas era que salió el Partido Liberal Progresista, un partido relativamente nuevo, que es un partido nacional acá en Costa Rica y que la verdad no ha logrado, creo que ningún puesto. Me corrige Adrián, que es el representante de la democracia en el episodio.
No, sí, tienen un par de regidores, dos o tres regidores.
Bueno, es un partido exitoso, un partido liberal progresista exitoso acá en Costa Rica, y anunciaba que se oponía a más impuestos. Y se oponía a más impuestos, sobre todo por el contexto que estamos viviendo de pandemia, donde toda iniciativa estatal es bien recibida, pasa sin objeción, y al varias propuestas que han salido, sobre todo de políticos de turno, han sido probar más impuestos. Incluso hasta el FMI estuvo diciendo por ahí que era necesario elevar las cargas impositivas. Pero bueno, ellos se pronunciaron en contra. Pero bueno, ustedes van a decir, ¿y cuál es la novedad? Un partido liberal que se pronuncia en contra de impuestos. Y ese es el tema que vamos a conversar, porque más bien este partido hace un par de años ya, ¿sí? ¿Cierto? Un par de años.
Hace un año, weón, en lo mejor de la discusión de la... Puta, el tema, la última reforma fiscal fue hace casi 2 años, weón. ¿Cuándo fue?
Entró a regir hace un año, en junio del año pasado. Puta, digamos, que sí, hace un año, año y medio.
Digamos que hace año y medio, que el lagunazo más feo.
Sí. Este partido apoyó el paquetazo fiscal, el paquetazo de impuestos que convertía el impuesto sobre las ventas al impuesto sobre el valor agregado.
No solo era eso, weón, miles de cosas más, mae, regulaciones absurdas, intervención del Estado, mae, hasta registro de accionistas, estaban apoyando. Pero al final de cuentas, mae, ¿qué importa si no tienen representación de ni mierda?
Igual lo apoyaron, sí. Y bueno, parte de la argumentación que tenían es, uno, que ellos eran, son políticos que buscan consensos, que buscan avanzar, que buscan lograr acuerdos en pro del país, y que por el déficit fiscal que tiene y que tenía en ese entonces Costa Rica, era sumamente necesario esos recursos para no entrar en default y un montón de consecuencias negativas por no tener el dinero suficiente para pagar ese déficit y la deuda de Costa Rica. Y en otro plano, lo que decían es que además, dentro de esa ley que tenía todas estas regulaciones y estos impuestos y todo lo que nos está diciendo Adrián, venían tibias medidas de contención del gasto. Medidas que, por cierto, no se aplicaron o fueron expresamente eximidas a ciertos órganos del Estado. Así que esto dio motivo para que, por supuesto, nosotros saliéramos a criticar en ese entonces y ahora todavía más, de que hay una contradicción ahí entre esas iniciativas, por un lado de apoyar esos impuestos, por el otro era decir que no hay que aprobar más impuestos. Y bueno, también surgió cierta discrepancia aquí entre nosotros, porque a Rodolfo le parece que no es contradictorio. Así que, Rodolfo, introduzca usted su argumentación y así empezamos a analizar el tema.
Bueno, yo lo que creo, y yo soy de la tesis de que efectivamente estas personas son liberales, o sea, sí lo son. No me parece que exista mayor contradicción, porque al final de cuentas yo hago una distinción entre liberales y libertarios. Además, a mí me parece que también hay como, no sé, alguna forma perversa o se aprovechan de ciertas confusiones en términos, porque, bueno, un liberal en Estados Unidos, un liberal, es algo muy diferente a lo que acá nosotros consideramos un liberal. Entonces, siguiendo esa misma línea, yo hago la diferenciación entre liberal y libertarian o libertarios, y yo por ello mismo creo que liberal progresista sí son liberales, pero son liberales de la escuela gringa, por así decirlo. Y si uno y a Adrián, que le gusta mandar a la gente a leer Wikipedia, si uno se mete a ver el entry de Wikipedia de liberal progresista, uno va a encontrarse que el mismo Paul Krugman es un liberal progresista. Y también se va a encontrar a otro tanto de personas que uno va a decir, bueno, esto va muy diferente a los conceptos o los ideales liberales o libertarian, más bien. No sé si me siguen.
Libertarios. O sea, el punto es que, digamos, si ubicamos dentro del espectro político a esos liberales progresistas, los podríamos ubicar entonces a la izquierda, ¿no?
Sí. Y incluso, y esto es una diferencia, una distinción que hace Huerta de Soto. Huerta de Soto habla de los liberales clásicos, y muchas personas que son parte de este partido se hacen llamar no liberal progresista, se hacen llamar liberales clásicos. Y bueno, acá con nosotros estuvo hace poco Eric Araujo, y Eric sostiene esto, y yo estoy de acuerdo con él, que los liberales clásicos ya ganaron. Ya nosotros vivimos en un estado liberal donde existen toda esta serie de instituciones que supuestamente nos protegen contra las arbitrariedades del Estado, y de forma efectiva esas instituciones no sirven, pero ellos la siguen defendiendo. Entonces, al final de cuentas, los liberales clásicos son estatistas y bastante diferente a lo que podríamos llamar un libertarian, no un libertario.
Porque sostienen que el Estado es necesario, abogan por el Estado, y por eso, consecuentemente, es normal que pidan impuestos, y que pidan impuestos sobre todo para mantener el correcto funcionamiento del Estado.
Sí, sí, incluso ellos hablan, y yo no sé si me estoy adelantando mucho en esta discusión que nosotros tuvimos, hablan de que tenemos que estar juntos y que no hay que estar buscando dividirnos. Está bien, supongamos de que seguimos ese argumento y todos estamos juntos bajo un mismo partido, ¿verdad? Que todos decimos, ¿verdad? Incluso nosotros los anarcocapitalistas llegamos y decimos, bueno, y la forma de nosotros llegar en algún momento a una efectiva anarquía de propiedad privada, una anarquía capitalista, es a través de esto, ¿verdad? Con la democracia, digamos, supongamos. Entramos a ese partido con ellos y vamos ganando, ¿verdad? Y ahí vamos ganando, vamos avanzando la causa. Pero conforme va avanzando la causa, van a haber personas dentro de ese partido que van a llegar y van a decir, no, mira, yo creo que sí hay que proteger hasta cierto punto a los productores agrícolas. Entonces ya esa gente sale de la causa. Seguimos avanzando y alguien va a decir, no, mira, yo creo que sí es necesario darle cierto porcentaje del presupuesto a las universidades públicas. Y tal vez se salen de la causa. Y así nosotros vamos a llegar a, vamos a seguir avanzando, pero va a haber gente que va a seguir considerando, a pesar de todas las señales que tenemos de que el Estado lo hace mal y que además es inmoral, van a seguir diciendo de que sí es necesario tener educación pública financiada con impuestos, van a decir de que sí es necesario mantener un sistema judicial necrótico como el que tenemos, con jueces que tienen pensiones completamente diferentes a las de toda la gente, que sí es moral y que además es adecuado tener un sistema de salud ineficiente e inmoral como el que nosotros tenemos, y así van a seguir. Entonces, es ese argumento de que todos tenemos que estar juntos, para mí no es un argumento que te da mucho futuro. Fácilmente en 1 o 2 meses vamos a encontrar algo en lo que no está, en lo que categóricamente estamos en desacuerdo.
Como impuestos.
Y ahí ya lo encontramos.
Mae, yo honestamente yo no soy tan papista como ustedes. A mí me vale una verga todo.
Mae, yo no soy papista. Claro.
A mí me vale una verga todo. O sea, realmente, a mí lo único que me importa es que no me metan más impuestos. O sea, esa es mi regla básica para ver por quién voto. Uh-huh. Que si va a apoyar, que si no va a apoyar, o sea, me vale una verga todo. Yo no quiero que me metan impuestos.
Esa es su premisa, digamos.
Para ejercer mi voto, nada más. Okay, o sea, okay. O sea, yo estoy, ¿cómo se llama? Utilitariamente, esa es mi forma de votar. ¿Cuál partido me asegura la menor cantidad de impuestos o no impuestos del todo? Y para eso ayudo. En algunas veces he ayudado en política. Pero, mae, es imposible, weón, saber de que hay un partido que habla, mae, o personas de un partido, o un partido en general que habla de estabilidad y equilibrio presupuestario, bla, 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 bla. Y a final de cuentas, mae, lo primero que hacen cuando tienen, mae, porque no tienen ni siquiera una cuota de poder razonable. Simplemente cuando tienen un micrófono, lo primero que hacen es apoyar impuestos. ¿Para qué? Para pelearse el voto de la gente del PAC. O sea, no es una medida ni siquiera que tenga como una concordancia real o una concordancia entre lo que se hace y lo que no se hace. Además de todo eso, mae, insisto que me parece innecesario, mae, ni siquiera tratar el tema de ellos porque no tienen poder. Tiene, mae, es un partido que literalmente de ahí, toda la gente que lo fundó ya no está, o la mayoría de la gente que lo fundó ya no está, porque mae, de ahí, cuando dejas de apoyar, que ese era el principio en general de ese partido.
Sí, pero bueno, yo creo que usted está abordando la situación como todo un demócrata. Y usted empezó diciendo de que yo doy mi voto. Yo creo que más allá de eso, más allá de la cuestión democrática que nosotros ya hemos discutido y que Andrés y yo tenemos una posición al respecto, está también la cuestión ideológica. Y yo creo que sobre eso podemos discutir. Y para esa cuestión ideológica, argumentativa y demás, poco o nada importa si tienen o no tienen poder.
Pero, mae,
o no les vamos a dar el voto. Es una cuestión de principios y es una cuestión argumentativa. No sé, Andrés, ¿qué opina?
¿Usted piensa que para estar en política hay que tener principios?
No, es que tampoco estoy hablando desde un punto de vista político.
Todo lo contrario.
O sea, la política es el pragmatismo hecho una realidad, weón.
Precisamente por eso no quiero ni siquiera entrar en esa parte de la discusión. Porque al final de cuentas, por la misma cuestión del pragmatismo y por la misma cuestión política, ellos pueden llegar y decir, no, es que por una cuestión utilitarista se justifica eso que estoy haciendo. Y precisamente por eso no quisiera que la discusión sea sobre un tema político. O sea, es que va más allá, va al punto argumentativo, porque ellos mismos están haciendo la discusión una cuestión argumentativa. Ellos mismos están diciendo, si nosotros queremos aspirar a una sociedad así o así, asá, primero que nada, la ruta es esta, es partidaria. Y en ese primer punto, yo creo que están equivocados. Pero además también estábamos hablando de una cuestión ideológica, una cuestión argumentativa, y ahí podemos criticarlos todo lo que queramos, y por eso yo decía. Y por eso es que yo creo que Andrés también hacía la cuestión de, ¿existe una verdadera distinción? No sé, Andrés, ¿qué opina?
Sí, creo que hay muchas aristas en el tema. Primero, y no sé si en algún momento lo vamos a conversar, o más bien es entrar dentro de estos temas políticos que tal vez no son tan relevantes, pero yo sí siento que este Partido Liberal Progresista tiene muchas contradicciones, sobre todo en la forma en la que se originó. Y yo que estuve ahí, y creo que los tres estuvimos ahí, en ese origen ya político-electoral del partido, y surgió como una crítica al movimiento libertario en específico, a Otto Guevara, que nosotros también hemos criticado ciertas cosas, y eso era lo que se le criticaba. Entonces el partido se vendió como esa alternativa, ahora sí, liberal, ¿verdad? Y además con el término progresista para decir, vea, somos de los liberales, que no nos vamos a tirar hacia la derecha, como hizo Otto Guevara en su momento, simplemente por réditos electorales, y yo sostengo y estoy convencido de eso porque conozco a don Otto, sé cómo ha pensado y sé cómo ha evolucionado y he estado en su equipo de trabajo, y sé que fue en gran parte por un tema electoral, porque a él yo lo considero libertario en todo el sentido de la palabra, y eso fue lo que se le criticó, y lo que yo también critiqué en su momento. Entonces por eso me sentí atraído, formé parte del partido, incluso a nivel cantonal también, y fundacional.
Yo creo que todos los presidentes de una cantonal.
Sí, y eso fue lo que por lo menos a mí me llamó la atención, y dije, ok, ahora sí, es un partido liberal en todos sus términos, que va a tratar de mantenerse en el centro, aunque a algunos no les guste el término, pero que no va a tirar a ninguno de los dos lados. Ahí es donde tengo un poco de debate con Rodolfo, porque yo sí considero que el sentido de liberal, o el concepto de liberal, por lo menos en Latinoamérica, no lo podemos otorgar a un concepto anglosajón, y que se ha desarrollado relativamente diferente acá, y se nos ha vendido, y los liberales se venden como estos liberales clásicos, o liberales un poco más tirando a libertarios, y en algún momento incluso se ha equiparado ambos términos. Entonces, cuando alguien me habla de liberal a mí, yo entiendo y lo catalogo y lo juzgo así, como una persona que cree en un Estado pequeño que da los servicios o que debería prestar los servicios de seguridad, incluyendo ahí la justicia y en general la seguridad, digamos el uso monopólico de la fuerza legítima, salud, educación e infraestructura. Y lo digo porque yo en algún momento pasé por ahí y me identifiqué con que el Estado tenía que dar eso, y lo reconozco, y así crecí. Yo crecí con eso hasta que llegué a la U, y de hecho lo defendía. En el sentido de los impuestos, que es de donde sale, ¿verdad?, los recursos, el cacao para hacer este chocolate, ¿verdad?, tan apetitoso, los entendía, o yo los entiendo de un liberal, como que son recursos, primero, que se obtienen de la forma más objetiva posible, en el sentido de que no va a hacer, no va a exprimir a los que más tienen, ni tampoco le va a exigir cero a los que no tienen nada o menos tienen, sino que va a proponer un flat tax, o a establecer impuestos que no sean necesariamente progresivos o regresivos en todos sus términos, y que por lo tanto va a ser lo más objetivo posible en esa contribución y que se va a fundamentar en otras formas de obtener recursos, sobre todo con concesiones y con tarifas. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, cuando llega un liberal a decirme que apoya ese paquetazo de impuestos, lo que interpreto es que no es una persona liberal, no es un partido liberal, porque está violando ese principio o eso que yo entiendo como alguien liberal dentro del concepto político latinoamericano como tal. Ahí es donde yo digo, mae, tengo una crítica fuerte al nombre y al concepto de cómo se denominan para fines electorales.
Yo creo que algo que no hay que perder de vista y digamos, siguiendo sobre esa línea que dice Andrés, también a lo interno ellos han criticado, y eso es algo muy importante, que han, o sea, nacieron como un grupo que andaba repartiendo credenciales y criticando a otros liberales, ¿verdad? Digamos, sobre ese mismo concepto que está definiendo Andrés, y eso es algo que no hay que perder de vista. Además, en las últimas elecciones municipales, ellos probaron que en realidad cuando necesitan para participar y cumplir las reglas de un proceso electoral, esos credenciales importan muy poco, porque ahí estuvieron sumando gente de todo lado. Y también otra cosa que es necesario siempre tener a la vista es, por ejemplo, que a lo interno de ese partido hay personas que ahí andan hablando de economía naranja y de fortalecer economías naranja y el rol del Estado fortaleciendo esas economías. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con esa repartición de credenciales? Y es que es algo que no se debe perder de vista, porque al final de cuentas son ellos los que van a definir y son los que, digamos, podrían ser la cara de lo que se entiende como libertario.
Y eso es lo que yo critico. O sea, yo entiendo que Rodolfo, por ejemplo, no tiene problema en que se adueñen del término porque lo entiende así, y más bien todo bien que dejen en mal el término y que al final podamos en un futuro decir que un liberal es un tibio socialdemócrata con todo el sentido de la palabra. Pero yo sí creo que para fines electorales sí, nos están engañando o está engañando a la gente. Entonces, el nombre, digamos, que se había hecho los liberales acá, sobre todo con el movimiento libertario, de no más impuestos, ¿sí? De esa política obstruccionista con la que yo estoy 100% de acuerdo y creo que es la mejor política que puede haber de obstrucción, de que no pasen proyectos, de que no pasen impuestos, de que no pasen iniciativas que no sean estrictamente para reducir en términos netos, ¿verdad? Porque eso de, ok, reduzco aquí, pero ahora allá y esto otro, no, o sea, reducir. Eso es lo que han logrado los liberales, y el concepto se atañe a eso. Cuando la gente dice, ok, el Partido Liberal Progresista, piensan que va por esa línea, y en realidad no. Al final terminan siendo un partido Acción Ciudadana, si lo comparamos. Terminan siendo casi que una socialdemocracia, una tercera vía.
Y yo creo que es muy útil esta anécdota, esta situación, para nosotros entender de qué es, en qué consiste el juego del democrático, en qué consiste el juego de la política electoral, porque hay una diferencia, o sea, hay una política y está también la política electoral, y acá estamos hablando específicamente de esta última, y cómo es posible de que gente de este partido, o sea, es que no es cualquiera, no era un asambleísta ahí de una cantonal, no, el presidente del propio partido dice, y también el vicepresidente y secretario y yo creo que tiene como 3 puestos más dentro del partido, favorecían este proyecto, este paquetazo, porque, y aquí estoy citándolo textualmente, no hay de otra, hay personas que van a sufrir, hay personas que van a pagar los platos rotos de que no haya un acuerdo político. Esas eran más o menos las palabras. No sé si me equivoco o si no, ustedes corríjanme.
No, esas eran. Okay. Y todavía decían, ellos eran de los políticos de la nueva era, que eran de construir consensos y lograr acuerdos. Claro, nunca nos dijeron que era ese tipo de acuerdos de impuestos. Bro.
Y entonces, en ese momento dicen eso, favorecen los impuestos nuevos, y hoy, específicamente hoy, 22 de junio del 2020, se andan rasgando las vestiduras diciendo de que estos impuestos no han servido de mucho porque sigue el gasto igual, más bien están, el Estado está gastando más, está gastando mal, y que la pandemia es solo una excusa de por qué el gasto está así, y están preocupados porque el Fondo Monetario Internacional y el Estado allá andan hablando de nuevos impuestos, cuando ellos mismos dijeron, también, corríjame si me equivoco, pero dijeron, si se les aprueban los nuevos impuestos hoy y vienen dentro de un año a pedirnos nuevos impuestos, los diputados les van a decir que no. Y ya pasó el primero. Aplicaron un impuesto extraordinario ahí a los combustibles. Entonces, si ellos están defendiendo tanto ese juego político electoral de los acuerdos, si ellos andan defendiendo tanto que esta es la vía, bueno, pero pues parece que no saben jugar el juego. O sea, que no saben cómo funciona y no saben cómo construir acuerdos. Y ahí sí voy a lo que decía Adrián hace un rato. No tienen ni siquiera poder. Pero no por no tener poder debemos ignorar esas contradicciones y lo grave que esta gente que se contradice tanto sea bueno, quien anda repartiendo las credenciales.
Yo creo que toda esta mierda que han hablado durante todo este rato es realmente innecesaria por miles de cosas. Comenzando por el hecho, mae, que poder es poder, mae. Y en este momento no hay una sola, mae, ni siquiera una sola persona en la Asamblea Legislativa que realmente vaya a apoyar una lucha en contra de impuestos o una lucha a favor de la reducción del gasto público. Porque, mae, si usted ve, hay un récord que tienen, mae, tanto María Inés como Pablo Heriberto y otros diputados que son relativamente cercanos a la causa, en aprobar impuestos de grupos específicos o beneficios o protecciones para grupos específicos. Entonces, durante los poco menos de 2 años que le quedan al gobierno, no hay una sola persona que se vaya a oponer a nada. Y a final de cuentas, ma, el PAC es terriblemente eficiente en dirigir el discurso. Entonces, ma, una frase que yo odio, pero que todo el mundo la viene diciendo mucho, pero tal vez es porque es la única forma en la que pueden usar la palabra dicotomía. Esa falsa dicotomía que el PAC viene creando sobre el que no aprueba impuestos está en contra de Costa Rica. Al final de cuentas se termina permeando en todos los grupos sociales y no hay nadie que se vaya a poner impuestos, mae. O sea, no hay nadie que se vaya a poner impuestos, no hay nadie que se vaya a enfocar en una reducción importante del gasto, no, porque no lo han hecho, simplemente no lo han hecho. Entonces, mae, más allá de si el PLP, mae, que el PLP, ojalá que logre algo, mae, porque hay mucho esfuerzo, me imagino, o sea, por en el sentido, digamos, y lo digo en el sentido de que sí, mae, como dale un vaso de agua, el padre estaba corriendo mucho. Pero Sí, mae, faltan 2 años, mae, 2 años críticos en todo esto. Entonces, a final de cuentas, mae, nosotros tenemos que aceptar, dentro de las previsiones que uno pueda tomar, mae, que todo está perdido y que no hay nada que hacer.
Mae, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
O sea, mae, aquí nada más en estas barras, mae, el egoísmo, mae, y el interés individual es lo que puede salvar a su familia, lo que puede salvar a mi familia, lo que puede salvar a mi familia, que soy yo y mis perros, lo que puede salvar, mae, a cualquier cosa. Porque, mae, simple y llanamente, mae, ellos no van a entender, mae, vamos a ver, a cómo está la situación actualmente, para que un funcionario público no entienda la gravedad de la carga presupuestaria que existe en Costa Rica, no hay forma que lo vaya a entender. Que la ministra de planificación no sea capaz de entender de que posiblemente para septiembre ya no va a haber liquidez para poder hacerle frente a las obligaciones. O sea, si ya esas personas no lo entienden, ya no hay nada que hacer, mae. Aquí lo único es buscar la forma de protegerse en lo individual, mae, para no comer mierda. Y en el mejor de los casos, si uno es suficientemente capaz de prepararse, poder ayudarle a las personas que uno quiera o que uno escoja.
No, o sea, yo creo que Andrés y yo estamos de acuerdo en eso.
Pero, mae, entonces, llegar a la discusión, mae, comencemos por el hecho de que, ¿para qué están gastando tiempo ustedes en discutir sobre algo que ni siquiera es liberal?
Porque precisamente esa es la conclusión, mae, a lo que queremos llegar. No es una iniciativa liberal, y que la gente que nos escucha, si tenía la duda de si era liberal o no, se la atreven de quitar. No lo veas.
Viéndolo desde un punto de vista 100% utilitarista, los liberales siempre han buscado un presupuesto equilibrado, y equilibrar el presupuesto implica rebajar los gastos antes de subir los impuestos. Cualquier expresión política que esté a favor de impuestos no es liberal, ni liberal clásico. Los liberales clásicos tienen como principio, mae, generalizado un equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal, mae, ese es el mantra, equilibrio fiscal.
Y por eso es que yo les señalaba esto de los liberales progresistas, y que dentro de los liberales progresistas más connotados está Paul Krugman. Entonces, yo creo que ellos caen bastante bien,
hablando de cosas que son realmente importantes, no estas mierditas, que no sé por qué a ustedes les gusta tanto darles pelota. Maes, ustedes vieron la última entrevista que le hicieron a Stiglitz, que salió en la ABC.
Hablando de darle importancia.
Pero Stiglitz tiene más poder que cualquier político que esté, digamos.
No lo sé, mae. Ese mae no se sienta en cuesta de moras, mae.
Hablemos.
Pero vea, sí les habla al oído.
La ventana, mae. Vea, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana con las restricciones que pusieron, literalmente, de un día para otro, y la teoría de la ventana rota. Esta destrucción de riqueza del fin de semana pasado, que, mae, estoy seguro que terminó de quebrar a muchos negocios pequeños, mae, que ya estaban ahí, mae, que agarraron los últimos ahorritos para meterle un poquito de inventario a la vara y ver si acaso podían vender algo para sobrevivir otros 3 meses. Mae, aquí está claro, mae, que la ventana, la teoría rota, es una falacia del desarrollo económico.
Mae, pero eso está clarísimo, es una vara superadísima. Y, mae, uso sus palabras.
No, porque aparece
sobre eso, mae, es perder el tiempo, porque nosotros lo sabemos, y adivine, ellos también lo saben, pero ¿qué logra con quebrar la ventana? Mae, que mientras se genere ahí resultados a corto plazo, mae, les va a alcanzar para quedar bien y ganar otras elecciones, volver a quebrar otra ventana y así continuar con el esquema Ponzi que tienen. Eso es.
Mae. Pero ese es el tema. Yo no creo que Costa Rica sea capaz de durar otros 2 años.
Ay, es lo que dice. Mae, yo hace 4 años decía eso. ¿Qué pasó? El IVA. Y ahí está. Vuelven a quebrar la ventana. Bueno, y lo vuelven a hacer.
El tema es que, mae, ya
hay que sufrir las consecuencias. hay que sufrir las consecuencias.
Y no solo
¿por
eso.
¿Por qué? Porque si no van a seguir, va a salir la plata, van a seguir quebrando las ventanas.
Pero esto es algo que dice el profesor Bastos, y es que los estados no quiebran. Y yo creo que también Huerta Soto lo dice. Es imposible que un estado quiebre, porque nada más llegan y dice, mira, voy a subir los impuestos, no hay de otra. La misma hablada que escuchamos hace un año.
Dos años.
Hace
bueno, ya no sabemos cuánto fue.
Bueno, la misma hablada que...
ya estamos en ese nivel de humo.
Sí, la misma hablada que escuchamos hace poco tiempo en la ULACID es esa. Por ahí es donde entran. Entonces, también, si uno sigue jugando, y yo creo que Adrián ya va viendo la luz ahí, si uno sigue jugando el juego político, se lo van a seguir bailando.
Molina, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo sigo creyendo en la democracia y yo sigo siendo minarquista, ¿no? Vamos a ver, que mi egoísmo me lleve a tomar posiciones que a usted le complazca en algún momento, no significa que lo estoy haciendo por otra cosa más que por mi egoísmo.
Yo sí creo que está viendo la luz y no lo quiero reconocer por el mismo egoísmo que profesa.
Entonces, madre, a ver, o sea, los ¿cómo se llama? Los androides, como les gusta decir a ustedes, madre, tenemos un track record gigantesco de ponernos a donde nos calienta el sol.
Por sí, eso son madre,
entonces,
por eso es que vas a votar por el PLP, madre, está bien. Lo que yo les digo...
No, honestamente voy a votar honestamente voy a votar por la única persona que constantemente me ha dado la confianza de saber de que va a pelear contra impuestos.
Sí, a lo que yo quiero llegar...
Y la única persona que constantemente no nos ha quedado mal con miles de cosas, mae. O sea, vamos a ver, otro nos ha quedado a nosotros mal, mae, con los sueños de política juvenil, mae, y cuántas elecciones perdimos, mae, o sea, todo bien.
mi adolescencia, Otto.
O sea, todos mis 20 los pasé capaces para Otto, desde mis 18 años los pasé capaces.
Devuélveme mi infancia.
Ajá. Mae, pero es simple, mae, yo no quiero más impuestos, y solo hay un político en Costa Rica que realmente tiene una lucha contra los impuestos, mae, que es respetable.
Y yo quiero decir una cosa, y va de la mano con lo que hemos estado discutiendo. Y yo creo que ustedes dos pueden estar de acuerdo conmigo, pero la mejor versión de Otto Guevara que nosotros hemos llegado a ver es la actual. Es el Otto que ya no está preocupado por la presidencia. Y ahí también vamos viendo cómo es que
Yo creo que la colita es la que
no, no,
mae, o sea, después no se deja esa colita, ya todo vale
los pincha, tatuajes, mae. Los tatuajes de Amagui.
Ajá, los tatuajes de Amagui, o sea, también, son mejores que los míos, mae. Pues mejor que un ancle que un puta caracol, mae.
Sí, pero o sea, vamos, no me pueden decir que no. La mejor versión de Otto, ¿sí?, es la que nosotros estamos viendo.
Pero a Otto siempre, cuando todo le vale mierda, mae, es cuando es mejor, mae, porque ahí ya realmente, mae, se ve el Otto libertario que todos nosotros conocemos.
Y porque tiene menos, digámosle así, a mí no me gusta tanto usar la palabra para esto, pero digamos que tiene menos ambición. En cambio,
son ambiciones diferentes.
Del PLP, que estábamos hablando al principio, es un partido que va a flexibilizar sus principios y sus ideales.
Para flexibilizarlos hay que tener.
Por pura ambición. ¿Sí o no?
O sea, digamos, yo puedo flexibilizar mis principios, pero yo tengo principios.
Sí, yo pensé que
para flexibilizarlos hay que tenerlos.
Pero.
Mae, pero vea, por ejemplo, Unidos Podemos, mae, y la diáspora de partidos políticos, mae, que yo creo que Otto ya nos ha dado más partidos políticos que el PLN, weón. Mae, la diáspora de partidos políticos, de gente que estuvo en algún momento en el Libertario, y que todos dicen lo mismo, que generan un partido nuevo porque el Libertario no representaba los intereses liberales, mae.
Bueno, sí, al final, de todos esos, el que más se ha mantenido en la causa ha sido Otto.
¿Sí?
Si usted lo ve, se van porque el voto se fue más hacia la derecha porque esto por lo otro. Y al final...
El primer partido que se generó después, con la diáspora de los pleitos contra Otto, fuimos, por cierto, que yo también fui fundador, yo creo que ustedes dos no, en el PPL.
No, tenía clases en el cual no podía ir.
Ajá, el cual. El PPL, que todos con 23, 24 años, que yo creo que tenía el que era mayor, yo tenía como, ¿qué? 22 años, 23 años. Decidimos que era una buena idea hacer un partido nacional, Y ahí, desde ahí, comencé a comer mierda. O sea, desde ahí le agarré más gusto comer mierda todavía. Pero, después de ese, el PLP, ahora Unión Liberal, Unidos Podemos, no sé si Emprendemos, es un partido. ¿Cómo se llama el de Natalia?
Unidos Podemos.
¿Y el otro? ¿El de Cali?
Emprendemos.
¿Qué era Emprendemos? Sí. ¿Emprendemos?
Emprendemos, sí.
Bueno, y viene todo el resto, de partidos que ya uno, ya honestamente cuesta seguir, un día está bueno, que supuestamente
liberal del
Patria primero, la liberal del PUS, o sea, todo bien, ya Otto nos dio más partidos que Liberación Nacional, a mí la diáspora realmente me parece buena, porque, ahí permea, algunos principios básicos en el resto de la gente, que algo queda, weón. Que, que no vamos a ganar ni picha, ¿cierto, No vamos a volver a tener un presidente liberal en Costa Rica probablemente, hasta que, no sé, weón, venga Jesucristo y diga que voten por la cola de Otto, una mierda así, o sea, que voten por Otto porque tiene cola, weón.
Sí, creo que lo más cercano que estaríamos es que Otto quede de diputado, quede además de presidente de la asamblea y la...
Ah, no, pero no. Otro de presidente en la asamblea ya sería una vara hermosa.
Por eso, y la palme el nuevo.
O sea, digamos, eso sería como estar recibiendo dick pics de Hugo, una vara así, una vara genial.
Pero yo quiero retomar algo que decía Rodolfo, y es, en la forma en la que yo divido los liberales, y no sé si ya lo he mencionado acá, y lo vuelvo a mencionar si es el caso, y es que yo divido a los liberales en tres. Uno, los liberales que están en el poder, esos más que o ya son diputados, o son inclusive alcaldes, porque han habido alcaldes del movimiento libertario, aunque ustedes no lo crean, y en general, liberales que están en el poder, y por eso creo que no es sano tampoco que llegue un presidente liberal. ¿Por qué? Porque, sería lo que sea menos liberal, porque la prioridad es mantener
el poder. ¿Cómo se llama este Mike? El de Uruguay, que se volvió
el poder estatal. Estado y más Estado, porque de ahí emana el poder. Entonces, la única forma de cumplirle a la gente, de ver que sí, de que sí se hacen cosas, de que la gente esté mejor con el status quo actual, es simplemente dando más poder. Después están los liberales que buscan el poder, y son de los que estamos hablando ahorita, que tienen que ver con la demanda electoral. ¿Y qué es lo que pide la demanda electoral? Estatismo y más estatismo. Porque es lo que nos meten en la cabeza en la educación estatal, y porque es lo que nos mete la retórica política a la que estamos hablando, de que hay que aprobar impuestos porque si no vamos a sufrir, que es necesario las medidas porque si no nos vamos a morir, que hay que meter impuestos para poder financiar esto, para poder financiar lo otro, para vivir mejor. Y al final, los liberales que quedamos, los libertarios o los ANCAPs, para que Rodolfo se sienta incluido, son los que ni buscamos el poder, ni estamos en él, ni dependemos de que el Estado tenga sus... ¿Verdad? Esos son los liberales, los que creo que hay que escuchar y que hay que apoyar.
Costa Rica está tan en la mierda, tan en la mierda, que el comentarista económico de Canal 6 es Luis Paulino Vargas. Me contó ahora don Jorge Corrales.
Don Jorge, un saludo.
Yo no sabía.
Un verdadero... liberal.
O sea, ya después de eso, yo no sé, weón, digamos, si uno se pone a fumar piedra con alguien, yo creo que sería menos malo que tener a Luis Paulino Vargas de comentarista de notas económicas en el Canal 6, weón.
Me encantaría que lo demanden por difamación para...
No, eso no es difamación.
¿Cómo?
Yo nada más estoy... Eso no es difamación, eso no es una calumnia.
¿Qué? Bueno.
Igual me vale una ficha.
Pero yo les estaba diciendo a ustedes un día.
Madre, Pero en algo estamos claros. El mejor podcast de Costa Rica es Los bueno, Gordos. Y el mejor programa de cocina de Costa Rica es Los Gordos
bueno, Munchies. Bueno, después de que Adrián dice esas incoherencias, y volviendo al tema, yo les decía a ustedes hace poco que es algo muy difícil de digerir y muy difícil de entender, pero yo creo que si Otto hubiese sido el presidente en medio de esta pandemia, tal vez nos, y yo sé que Otto escucha esto, tal vez Otto nos hubiera defraudado a todos los que teníamos una esperanza, y es por ese mismo punto que estaba diciendo Andrés, que al final de cuentas, si uno llega y tiene un presidente liberal, en realidad es hasta cierto punto algo que va más allá de lo que uno quiere. Y no sé, y por eso también yo les decía, la mejor versión de Otto que nosotros hemos llegado a ver es el Otto actual, o sea, el Otto que ya le vale la cuestión de ser presidente y es una persona muy apegada a sus principios y que sabe que desde esa trinchera de ser diputado o desde afuera con todo lo que está haciendo de esta asociación, que ahorita no recuerdo el nombre, tal vez Andrés se acuerda, tiene muchísimo más impacto que, como también dice Adrián, que lo que puede hacer un partido como el Liberal Progresista. No sé, Andrés, ¿qué opinas?
¿Cuál es la organización?
Tiene una asociación o algo así.
Bueno, no me acuerdo.
No, lo que está ahorita Otto es en Unión Liberal, hasta donde yo sé.
Sí, en Unión Liberal.
Okay. Que yo creo que yo soy fundador, man.
Bueno.
Para variar.
Yo aprendí esas varas.
Para variar.
Sí, no, man, Otto nos escucha y sé que su equipo cercano también. Y, man, probablemente... Creo que se hubieran tomado medidas, sí, en la medida de lo posible. Sí. Pero lo que digo es, ma, que el Estado por sí solo ya corrompe. ¿Por qué? Porque es meterse al charral y el Estado es el machete. Ma, usted lo tiene ahí. Y puede decir, madre, no, aquí lo correcto es no usar el machete porque es en lo que he estado en contra todo ese tiempo y le he propuesto diferente. Sí, pero la hora es la hora. Sí, si quieres hacer un trabajo rápido, eficiente y que te mantenga ahí, va a tocar usarlo. Y va a tocar tener que utilizar todo ese aparato y todo el status quo que ya hay, madre, para lograr las cosas. Y eso es muy difícil que cambie. Es muy, muy, muy difícil que cambie. Y yo, la verdad, no creo que cambie por las buenas, porque no se puede. Empezando por los impuestos. Quitar un impuesto es imposible. Cerrar un ministerio o alguna empresa del Estado es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque van a saltar los grupos interesados, los sindicatos, el sector productivo ligado a ese ministerio o a esa empresa, van a hacer berrinche, van a decir, bueno, no, cerrémoslo, pero creemos esta otra organización más eficiente, etc. Para mí...
La famosa transformación del Estado que...
Y para mí, lastimosamente, esa transformación creo que solo llega por las malas, y no me malinterpreten. Me refiero
Uber llegó por las malas. Uber, sí, es un buen ejemplo de una situación estatista que se transforma por las malas, y por, exacto, eso es que el Estado reacciona ante eso con tanta violencia.
Uh-huh. Para mí es esa la forma que al final va a caer por su propio peso, porque no creo que sea otra forma. Sí se le pueden dar pequeños empujones, pero hay que quitarse esa ilusión de continuar en el poder también, del poder político.
Estaba reflexionando sobre lo que usted dijo.
Sí, no, mae, yo quiero, la verdad es que, bueno, en mis 17 años he podido pensar poco y reflexionar poco sobre ciertas cosas y dejo la bola picando. Creo que sería interesante analizar, y de hecho lo conversaba con Adrián y fue algo que omití en el episodio anterior, y es de esa posible incongruencia que podría considerarse al momento de llegar un libertario o un ANCAP a algún puesto de poder político, y tratar desde ahí de reducir el Estado o de empujar al Estado que llegue a esta transformación, que lleve a su disminución hasta su eventual desaparición. Creo que es interesante. La verdad nunca lo he analizado a profundidad. No sé si ustedes lo han hecho, pero bueno.
Yo creo que eso no va a pasar. O sea, el mismo sistema, o sea, si de verdad existe la persona con esos principios y logra saltarse todas las barreras y logra superar esos obstáculos electorales, esa persona, una vez que llegue ahí, el sistema se va a encargar de depurarla, por decirlo en bonito.
Es posible, pero por otro lado, creo que quita espacio a un estatista. Y tengo en mi mente, por ejemplo, a los independentistas catalanes, que son diputados en España, o los republicanos que no creen en la constitución por ser monárquica, y gran parte de lo que se les achaca es como, vea, usted, ¿qué hace aquí si usted no cree en nada de esto? Y no respeta, ni cree en la constitución, y ni quiere formar parte de este gobierno. ¿Qué hace aquí? Y por un lado yo digo, bueno, es que estando ahí le están quitando el campo a otra persona que sí podría más bien estar aumentando el Estado o yendo en contra de sus intereses y dándoles más palo o fomentando que se mantenga el tipo de gobierno en el que ellos no creen. Entonces, ma, creo que es interesante. Ahí yo siempre meto el tema de la violencia también, porque así como se originó el Estado, que se origina por la violencia, también hay casos en los que se logran deshacer del Estado con la violencia, y yo la verdad sí creo en la violencia legítima.
¿Cómo? Ya entendió Rodolfo la diferencia entre la violencia legítima y la legítima defensa.
Exacto. Y bueno, creo que si los estados le tuvieran un poquito más de miedo a la gente, un poquito más de respeto a la gente, serían estados menos violentos y menos...
Bueno, yo honestamente creo que en este momento la única solución para un estado como el de Costa Rica es darlo en concesión. Y que hayan pagos de 100% de bono, sí, un bono de 100% del monto pagado, si logran que su institución se vuelva innecesaria.
Sí, como un incentivo económico.
Ajá.
Pero bueno, más, son temas que para analizar, y me gustaría también que quienes nos escuchen lo analicen, porque va un poco más allá de todo esto. Podrá ser una pérdida de tiempo, podrá ser una utopía, podrá ser una estupidez, sí, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Así que muchas gracias por escucharnos. Nos seguimos hablando por Twitter. También estamos en Facebook de vez en cuando para que nos sigan por ahí, y nos pueden seguir en Stitcher, Spotify, Apple Music y el agregador de podcast favorito. Pura vida y hasta la próxima.